7:30, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos. A la luz de la linterna vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 25 de julio con Javier García, de un vistazo y en un momento.
A esta hora está previsto que arranque la reunión entre Donald Trump y Jean-Claude Juncker en Washington. El presidente de la Comisión Europea ha viajado hasta Estados Unidos con el objetivo de destensar las relaciones bilaterales. Enseguida ampliamos esta información en la ronda de corresponsales COPE. Aquí en casa han continuado las reuniones en el seno del Partido Popular sobre la mesa la propuesta de Soraya Sáez de Santamaría para incorporar a su equipo en el 43% de los órganos de la formación, un planteamiento de proporcionalidad que Pablo Casado por el momento ha rechazado. El nuevo presidente del PP ha sido recibido esta tarde por el rey Felipe VI en la Zarzuela, pero antes ha estrenado su nuevo escaño de líder, el primero de la bancada popular en el Congreso de los Diputados. Ha sido en el pleno en el que se ha votado por primera vez la candidatura de Rosa María Mateo como administradora única de Radio Televisión Española. Como se esperaba, no ha conseguido los apoyos suficientes, pero llama la atención que los 8 diputados del PDeCAT hayan dividido su voto, informa Álvaro García.
4 miembros del PDeCAT han votado a favor del nombramiento de Rosa María Mateo y otros 4 se han ausentado. Desde el partido aseguran que la votación que realmente importa es la del viernes, ya que bastaría con mayoría absoluta. Y de cara a esa votación, los posconvergentes aseguran que votarán a favor. Si apruebe o no la figura de la administradora única provisional, Carles Campuzano del PDeCAT avisa al gobierno.
Que la estabilidad política depende que el diálogo dé resultados. Si en esta materia el diálogo político da resultados, pasarán unas cosas. Si el diálogo político no da resultados, pasarán otras cosas.
Fuentes del PDeCAT no creen que haya un adelanto electoral en España, mientras que Joan Tardà de Esquerra quiere que Sánchez pase de las palabras a los hechos.
En un día también en el que las huelgas son protagonistas, por un lado la de los taxistas en Barcelona, que ha provocado la suspensión temporal del servicio de Uber y Cabify. La patronal de los vehículos de alquiler con conductor achacan su decisión a las agresiones que han sufrido durante estas protestas. Más tranquilos por ahora están los aeropuertos, pese a la primera jornada de huelga de Ryanair. En el de Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, está una redactora de la cadena COPE. Última hora, Ana Palacios.
Tarde de bastante tranquilidad en el aeropuerto. En pantalla solo aparece cancelado un vuelo, es el Madrid-Roma, que estaba previsto para las 8:35 de la tarde. Hemos podido hablar con algunos afectados.
Iba a conocer Italia, o sea, no es que me iba a quedar en Roma, iba a ir siguiendo. Ahora tengo que intentar cancelar porque no sé si voy a ir el sábado o cuándo.
Desde casa hemos estado manteniendo varias conversaciones y no han sido capaces de darnos una solución viable. Nos ofrecían ir a Milán, dejarnos la vida para ir desde Milán a Roma.
Se suma al cancelado destino Pisa de esta mañana y a los 200 ya previstos desde hace una semana. Como ya te digo, normalidad aquí en Barajas, pocas colas para hacer reclamaciones, todo a la espera de lo que pueda pasar mañana en la segunda jornada de huelga, donde ya hay 200 vuelos cancelados.
Y además, esta tarde el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que instruye la causa del proceso independentista, ha defendido que la justicia española no está politizada, pero sí aboga por cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Washington, Juan Fierro.
Pues el presidente Trump recibe en estos momentos en la Casa Blanca al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Reunión al más alto nivel para intentar solucionar la situación creada por la guerra comercial iniciada por el presidente Trump. Fuentes europeas aquí en Washington se mostraban pesimistas ante los posibles resultados de esta reunión. Según estas fuentes, el presidente de la Comisión ofrecerá 2 posibles soluciones al presidente Trump. La primera, eliminar aranceles sobre los automóviles para todos los socios comerciales. Segundo, crear un acuerdo específico y limitado entre los Estados Unidos y la Unión Europea para bienes industriales. Para cualquiera de estas 2 posibles soluciones, Estados Unidos tendría que retirar los aranceles impuestos a las exportaciones europeas de aluminio y acero y no imponer nuevos aranceles a las exportaciones de automóviles. Pero como decimos, las fuentes europeas son muy pesimistas sobre el resultado de esta reunión. 2 referencias más, además de esta reunión Trump-Juncker. Hoy volvía a comparecer ante un juez, la joven rusa María Butina, acusada de espiar para el Kremlin. La fiscalía ha manifestado en esta vista que tiene más de 1,5 millones de documentos para apoyar su acusación, y la oficina de prensa de la primera dama no ha querido confirmar ni desmentir una información según la cual el presidente Trump habría abroncado a varios de sus colaboradores porque el televisor del asiento de la primera dama en el avión presidencial estaba sintonizado con la CNN. Según un comunicado oficial, la primera dama ve los canales de televisión que le da la gana.
Vamos hasta Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí Puigdemont se ha despedido hoy de la prensa alemana antes de emprender viaje a Bruselas el sábado. Se ha despedido amenazando a Pedro Sánchez con la retirada del apoyo independentista que recibió en la investidura si no corresponde, ha dicho. También ha desafiado a los jueces asegurando que quizá pase 20 años sin pisar España, pero que no pasará 20 años sin pisar Cataluña. Y en el concepto Cataluña incluía parte del territorio de Francia, dejando conmocionados a los corresponsales franceses en Berlín. Mientras tanto, el ministro de Exteriores alemán Heiko Maas, de visita oficial en Tokio, ha anunciado allí la creación de una alianza de países que defenderán el multilateralismo y el orden internacional vigente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ha señalado que Alemania y Japón serán el núcleo de ese nuevo eje, en el que incluye también a Canadá y Sudáfrica. Y como enemigos ha señalado a los Estados Unidos de Donald Trump, a Rusia y a China. Y en Austria, el partido extrema derecha FPÖ, que gobierna en coalición con los conservadores de Sebastian Kurz, ha pedido la prohibición de la carne kosher y halal, la carne que comen judíos y musulmanes, que debe proceder de animales conscientes en el momento del sacrificio y que mueren desangrados. El vicecanciller austriaco Strache considera ese ritual una tortura y pide que se aplique sin excepciones la normativa europea de protección de animales, que exige que sean aturdidos antes de su sacrificio para que no sufran.
Vamos hasta Bruselas, José Luis Concejero.
Bruselas, todo el mundo está muy pendiente de esa reunión que van a mantener el presidente del gobierno de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, y Donald Trump. Todo es imprevisible, reconocen desde la Comisión Europea. Eso sí, esperan que se rebaje la tensión comercial de los últimos meses. España tendrá que pagar una multa de 12 millones de euros por no adecuar el tratamiento de aguas residuales a la normativa europea. Además, también va a tener que pagar 11 millones al semestre hasta que solucione el problema de forma definitiva. En muchos municipios, como Santiago, Peñíscola o Gijón, no se trataban correctamente las aguas residuales. Para terminar, la huelga de Ryanair también ha sido un verdadero drama. Aquí en la capital comunitaria, en su primera jornada, se han visto afectados más de 13.000 pasajeros.
Vamos hasta Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy, con el Parlamento británico ya casi de vacaciones, el protagonista de la jornada ha sido el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, que ha sido muy criticado por su propuesta en la política manufacturera. Los medios británicos la han tildado como proteccionista y parecida a la del presidente Donald Trump, porque en ella aboga por invertir en la industria británica con el lema «Constrúyelo en Gran Bretaña». Él ha negado que esta vaya por esos derroteros y se parezca en nada a la del presidente estadounidense, una figura, la de Trump, que ha quedado muy tocada, por cierto, en Reino Unido tras su visita hace un par de semanas. Sigue coleando el Brexit, porque hoy el gobierno irlandés le ha vuelto a pedir al británico que se centre en intensificar las negociaciones con la Unión Europea más que en prepararse para un posible desacuerdo. Todo después, recordemos, de que ayer May asumiese el mando de las negociaciones, relegando al ministro para el Brexit. Y es muy comentada una sentencia del Tribunal Supremo de Reino Unido que ha denegado la petición de divorcio de una mujer británica que alegaba ser infeliz en su matrimonio. Tini Owens, de 68 años y que lleva más de 40 casada con su marido, argumentó que quería separarse definitivamente de él, de 80 años, porque su matrimonio estaba roto y sin amor, una decisión a la que él se opone.
Vamos hasta Rabat, Beatriz Mesa.
Pues aquí expectación absoluta ante la visita del rey Mohamed VI a Juzeima, ciudad rifeña al norte de Marruecos, en donde nació el mayor movimiento de protesta social desde la primavera árabe. De hecho, el monarca no visitaba al Juzeima como solía ser habitual cada verano, por la tensión de los últimos casi 2 años por parte del activismo rifeño. El rey permanecerá una semana en la ciudad sublevada, en donde todavía se siente el dolor de las duras condenas contra los activistas rifeños. Es periodo vacacional en Marruecos, también las playas del Atlántico se abarrotan. Surge el debate de las desigualdades sociales en el campo de la mujer, porque en Marruecos, para que una mujer se sienta libre en la playa, debe costearse zonas privadas a las que se accede desde hoteles y por lo que debe pagar unos 30 euros. Sin embargo, la que no tiene recursos, que procede de sectores desfavorecidos, se ve obligada a permanecer en playas públicas, en donde es muy frecuente el acoso sexual. Una vez más, se exige la aplicación de la nueva ley contra la violencia de género en Marruecos, que también contempla el acoso.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
En Grecia, la atención a las víctimas es lo prioritario, pero inmediatamente hay que analizar las causas de la tragedia y exigir responsabilidades. Descubrir si los incendios fueron provocados, como se sospecha, para beneficio de la especulación inmobiliaria o de la construcción de parques eólicos en esa zona de Ática, a unos 30 kilómetros de Atenas. Ver la abundancia de construcciones ilegales, porque muchas personas murieron dentro de sus casas. Y los recortes en los servicios públicos. El año pasado, más de 2.000 bomberos de 4.000 no renovaron su contrato. ¿Qué medidas harían falta para enfrentar estos incendios? De entrada, leyes que prohíban la recalificación urbanística de las zonas quemadas y la comercialización de los árboles afectados. Duras condenas para los pirómanos y para quienes les incitan y pagan. Recursos humanos suficientes y medios tecnológicos de prevención, así como apoyo entre los países de la Unión Europea. Y hay que reordenar la construcción de viviendas y no consentir las ilegales por muchos intereses electorales que haya de por medio.
Las 7:41.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es miércoles y como todos los miércoles a esta hora repasamos las últimas noticias y las novedades del mundo de la salud y lo hacemos de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Marte sigue dando mucho que hablar. Acaban de encontrar un lago de agua líquida bajo el hielo de Marte. ¿Cómo es este lago, Jorge?
Fíjate que la noticia es tan importante que nos hace un poco saltar hoy el orden, ¿verdad? Es decir, hoy no hablamos tanto de salud, por lo menos para empezar, como de vida fuera de la Tierra. Claro, que en el fondo también es un poco relacionado con la salud. No sabemos la salud que tendrá esa vida. Bueno, la noticia se acaba de conocer hoy en día, y hoy mismo, hace unas horas, y es que se ha hallado por primera vez un gran lago, bueno, un lago, digamos que es un gran charco, más que un gran lago, ¿no? Porque tiene apenas un metro quizá de profundidad, pero 20 kilómetros de extensión de agua líquida cerca del polo sur marciano. Ya sabes, Marta, que llevamos muchos años hablando de ciencia y siempre hemos visto que las noticias que tenían que ver con el hallazgo de agua en Marte eran las más esperadas, que la ciencia lleva décadas buscando la existencia de agua líquida en Marte. Entre otras cosas, porque ese sería el primer signo de que pudo haber vida en Marte, o que quizá todavía la haya. Bueno, lo que se ha hecho ahora por unos científicos italianos y de otros países europeos, con un instrumento que es europeo, de la Agencia Espacial Europea, es enviar unas ondas de radio a una zona concreta de Marte, y estas ondas, este radar, cuando ha rebotado su información, va cargada de algunos datos de cómo es la superficie y el subsuelo marciano. Y en concreto han visto un brillo especial en unas capas de hielo a unos un kilómetro y pico de profundidad. Y ese brillo especial solo puede ser explicado si se trata de agua líquida llena de sales, cargada de sales. De manera que tenemos la primera evidencia de que efectivamente hay agua líquida permanente, no es simplemente que se deshiele de vez en cuando un trocito de hielo, sino que permanentemente, durante muchos años por lo menos, ha habido agua líquida, y en un tipo de lagos que también hay en la Tierra, los que se llaman lagos subglaciales, a lagos debajo del hielo, debajo de los glaciares. Y en esos lagos en la Tierra, en algunos de ellos, hay incluso vida microbiana, aunque estén a 13 grados bajo cero, 15 grados bajo cero, lo cual quiere decir que a lo mejor en ese marciano también podría existir algún tipo de vida bacteriana. ¿Quién lo sabe?
Bueno, ¿y qué sabemos del planeta rojo hasta ahora, Jorge?
Bueno, pues hasta ahora sabíamos que es un planeta que se parece bastante al nuestro en algunas cosas.
Sí.
De tamaño, más o menos similar, un poco más chiquitito, que hace una órbita alrededor del Sol cercana a la nuestra. Es un planeta hermano, pero en algún momento de su evolución